Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
De Jalisco, solo 17 municipios reportan casos activos de COVID-19. La región sanitaria número 7 confirma caso importado de COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Madres de familia inconformes ante actividades para recuperar el ciclo escolar 2019-2020. Director de la Escuela Preparatoria de Autlán considera reprobable el uso de la violencia hacia cualquier ciudadano. COVID-19 provocará el retroceso educativo más grande del último siglo, advierten especialistas. El Congreso de Jalisco cederá 50 millones de pesos de su presupuesto por contingencia sanitaria. El próximo lunes, el gobierno definirá regiones que reanudarán actividades.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de jueves 7 de abril del año 2020. Ante este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Esta mañana de jueves 7 de abril, en el que han transcurrido ya 128 días, por transcurrir 238, estamos en la semana 19. Vamos a comenzar con la invitación cordial para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio 382-5031, 382-6532. Recuerde que puede enviarnos WhatsApp al 317-121-2325. Comenzamos con este espacio de entrevista.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista esta mañana saludamos amablemente a el doctor Manuel de Jesús Joya Adame, es el director de la jurisdicción sanitaria número 7 en el municipio, bueno, con sede en este municipio, y a quien saludamos amablemente en esta ocasión. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Sí, buenos días, licenciada. Pues aquí preocupados por la situación que se nos está presentando el día de ayer aquí en Autlán.
Así es, pues bueno, ya confirmado este primer caso de una persona de Autlán con COVID-19. ¿Nos puede informar, por favor, cuándo se detectó y el seguimiento y el protocolo que se ha seguido al respecto?
Sí, mire, el día de ayer nosotros, siendo como las 15 horas aproximadamente, fuimos comunicados de Sonora por medio de una trabajadora social, en el cual nos hacía de manifiesto que estuvo una persona hospitalizada allá precisamente en Sonora, y con sospecha de en relación a enfermedad de COVID-19, para lo cual fue muestreada y dado de alta el paciente, para lo cual pues la persona es residente de aquí de Autlán, y que sin embargo sale el resultado que da positividad a dicha enfermedad, y por tal motivo nos hacen de conocimiento que cual tratamos de localizarla y no podíamos entrevistarnos con ellos. Y entonces, siendo ya como a las 22 horas aproximadamente en la noche, ya se contactó a la persona, haciéndole de manifiesto pues que era portadora de la enfermedad, y dándole las medidas precautorias que tiene que realizar, principalmente él por ser portador de la enfermedad, y a su vez con las medidas que debe de tener con sus familiares y los que puedan convivir con él.
Doctor, sí. ¿Cuál fue el protocolo que se siguió con esta persona en estos momentos? ¿Qué se hace por parte de la jurisdicción sanitaria?
Sí, pues principalmente pedirle el aislamiento para que esté precisamente en casa. Esta persona además tiene una comorbilidad de ser diabético. Ahorita su diabetes está un poco descontrolada, y que por lo cual lo hace más factible pues a que puedan presentarse los problemas relacionados a la enfermedad con más intensidad. Entonces, sí, ante las manifestaciones ahorita en lo que lo encontramos a él, es el resguardo en domicilio. Si manifiesta más datos que puedan orillar que tengamos que hospitalizarlo, hay que realizarlo. Entonces, principalmente datos relacionados para respirar. Entonces, al parecer ahorita no está con sintomatología relacionada a ello, que puede realizarse el manejo intradomiciliario. Y eso sí, pues que sus familiares lo más distante de él, ¿verdad?, que pueda de veras en realidad tener un aislamiento considerable. A su vez, el día de ahora ya está personal de nosotros para hacer ese cerco sanitario.
Sí, doctor. Bueno, hemos perdido la comunicación. Vamos a ver si podemos restablecerla para que el doctor... Sí, doctor, ¿sí? Lo perdimos por unos momentos, se entrecortó la llamada, pero bueno, nos estaba comentando que ya hay personal, ¿sí?, de la Secretaría de Salud realizando este cerco sanitario en estos momentos con la persona y con las familias. ¿Se realizarán pruebas, doctor, a las personas alrededor de el paciente?
Exactamente, esa es la finalidad. Tomar muestras para que si alguno de ellos de igual manera salen positivos, tomar las medidas que se requieren. Ya tenemos el antecedente de los cuatro casos que, este caso sería el cuarto caso en nuestra región, siendo inicialmente en Cuautla, posteriormente en Tecolotlán y en El Grullo, y que sin embargo, pues él realizó el cerco y no hubo más alcance considerable. Uh-huh. Ninguno de los contactos tuvieron alguna manifestación de igual manera que requirió hospitalización. Ojalá y de igual manera en este caso, pues si tomamos las medidas necesarias, yo creo que también podemos detener la enfermedad aquí.
Claro. Doctor, ya por último, ¿hay un tiempo estimado para realizar estas pruebas? Ya nos explicaba un poco ayer que pude contactarlo ya en la noche, que nos mencionaba. ¿Hay un tiempo estimado para realizar esta prueba con la finalidad de que sea, pues, certera, no?
Sí, efectivamente. El periodo de incubación del virus es entre el primero y el séptimo día de la enfermedad. Y que en este periodo de incubación, pues si lo tomamos muy prematuro, no puede darnos positividad. Y que esta positividad, pues se da después de ese, así con seguridad, después del séptimo día. Entonces, aunque puede variar entre el 3 y el 5 día, que se puede considerar como una etapa promedio para que a partir partir de ello se realicen pruebas. Uh-huh. Pero por lo regular nos esperamos a que en realidad cumplan con ese sexto o séptimo día para realizar la prueba y tener confiabilidad en ello.
Claro. Doctor, por último, y es la pregunta, yo creo que nos queda como un poco en ambigüedad, sobre todo, pues ya se conocía de este caso, es decir, la persona ya tenía algún diagnóstico previo antes de llegar a Autlán, sin embargo, llegó. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se dejó venir al paciente? ¿Cuál fue este procedimiento, doctor?
Sí, yo ignoramos pues la situación por la cual él fue dado de alta. La persona es una persona de tránsito, o sea, debido a su trabajo que él realiza, él salió de Tijuana y llegando a Sonora se sintió mal, lo cual lo orilló a acudir al hospital y estuvo hospitalizado, pero sí ignoro por qué motivo lo dejaron salir, si estaba sospechoso de ello, ¿verdad?
Claro.
A lo mejor su sintomatología en realidad no era muy considerable, ¿verdad? Entonces, hasta no salir el resultado, pues ya nos hacen de conocimiento.
Claro.
Pero estamos en el tiempo, porque él llega aquí a Autlán el viernes pasado. Ya estamos ahora sobre el séptimo día, entonces precisamente estamos en el tiempo ideal para uh-huh. tomar las muestras.
Claro. ¿Sí? ¿Aquí fue atendido también en algún particular o qué procedió aquí cuando llegó?
Sí, mire, al parecer sí, él acudió en un medio particular con un médico privado, quien le brindó atención médica y le ha estado brindando a ello. Y que sí, su sintomatología ha ido a la mejoría. Lo que inclusive, de acuerdo a sus manifestaciones, el doctor no consideró que requería hospitalización. Uh-huh. Él, ignorando pues que pudiera tener positividad a COVID-19.
Así es. Doctor, pues estaremos en constante comunicación, si nos lo permite, por supuesto, para conocer más de estas acciones de prevención que sobre todo está impulsando el sector salud, así como protección civil y las propias autoridades y los ciudadanos conscientes de que tenemos que resguardarnos y estar pues acatando a estas indicaciones. Le agradecemos muchísimo su tiempo y estaremos en comunicación, si nos lo permite.
Gracias, licenciada. Estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenos días.
Adiós.
El doctor Manuel de Jesús Joya Adame, que es director de la Jurisdicción Sanitaria número 7, que hoy nos confirma este caso. Y vamos con esta nota que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz con información previa. Precisamente, la Región Sanitaria 7 confirma caso importado de COVID-19 en el municipio de Autlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos con más información. Bueno, ya le mencionaba de esta nota. Región Sanitaria 7 confirma caso importado de COVID-19 en el municipio de Autlán. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Luego de que este miércoles el mapa interactivo de la Secretaría de Salud marcara el primer caso de COVID-19 en Autlán, el director de la región sanitaria número 7 con sede en este municipio, Manuel de Jesús Joya Adame, confirmó que se trata de un masculino de 63 años de edad con antecedentes de diabetes, diagnosticado con sintomatología del virus en Sonora y que desde su llegada al municipio el pasado viernes buscó atención médica particular.
Pues es un caso que, como los que hemos tenido, que nos han llegado de fuera, ¿verdad? Entonces, esta persona estaba en Tijuana, al pasar por Sonora se sintió mal, acudió a un hospital, lo hospitalizaron, y lo vieron sospechoso de COVID. Le tomaron muestra, no sé con detalle por qué motivo, lo dieron de alta, ¿sí? Entonces él se viene a Autlán. El día de nosotros, el día de ahora, en la tarde, nos avisan de Sonora que la persona que había estado con ellos había salido positivo y pues que tenía su lugar de residencia aquí en Autlán.
Agregó que luego de localizar al portador, se le hicieron las recomendaciones sanitarias pertinentes tanto a él como a sus familiares. Además, se estarán realizando muestreos a las personas que han convivido con él.
El día de mañana se les va a hacer muestreo a quienes pues han convivido más estrechamente con él, ¿verdad? Y dependiendo de pues los resultados, pues yo creo que vamos a extender el muestreo, ¿verdad? Porque
el funcionario exhortó a continuar con las medidas de prevención, de lavado de manos y aislamiento social en casa. Con información de Elia Macías, para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores acerca de este caso confirmado en el municipio de Autlán. Y en Jalisco, solo 17 municipios reportan casos activos de COVID-19. La entidad reporta 149 casos activos de personas que iniciaron síntomas en los últimos 14 días y se continúa el muestreo de casos sospechosos en todo el territorio, aplicando pruebas PCR para identificar el virus SARS-CoV-2, como lo escuchamos hace unos minutos en la entrevista, aplicándose también estas pruebas a los familiares de la persona que ha sido ya confirmada con COVID-19 aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Este miércoles, la Secretaría de Salud Jalisco, el día de ayer, reportó 23 casos nuevos para sumar un total de 492 casos confirmados en el estado, mismos que están reconocidos en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Por su parte, la Universidad de Guadalajara reportó 17 casos nuevos y llegó a un total de 126 personas positivas con el SARS-CoV-2 detectadas por los laboratorios de los hospitales civiles y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A su vez, el laboratorio privado reportó 4 nuevos casos y sumó 47 positivos en total. Los municipios, desde el día de ayer ya informados en la plataforma, el municipio de Autlán de Navarro y Agualulco de Mercado reportan el primer caso confirmado. Lamentablemente, el Laboratorio Estatal de Salud Pública ha descartado 5,631 contagios por resultar negativos a COVID-19 y tiene al momento un registro de 378 casos sospechosos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado 8,028 casos hasta el día de hoy. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Madres de familia inconformes ante las actividades para recuperar el ciclo escolar 2019-2020. Las madres de familia, de estudiantes de educación básica sobre todo, señalan una carga excesiva en las actividades repetitivas que genera falta de atención y aburrimiento en los niños, además de horarios excesivos en la realización de las tareas. Las madres manifiestan sus dudas ante la forma de evaluación del actual ciclo escolar. Vamos con mi compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información al respecto. El
El 20 de abril se reincorporaron los horarios de clases en medios de comunicación masiva y se dejó disponible en redes sociales los contenidos del programa Aprende en Casa, el cual está dedicado para que alumnos de educación básica tomen sus clases a fin de no perder el ciclo escolar 2019-2020. En un sondeo para Radio Universidad, madres de familia compartieron la experiencia de apoyar como facilitadoras de los procesos de aprendizaje de sus hijos, los cuales estudian de primer a tercer grado de secundaria.
Pues no, la verdad que en el caso de mis hijos no han sido muy pesadas las tareas. Adecuadas, sí noto que no todas han sido adecuadas ni para el ciclo en el que iban, ni para sus edades. Noto que ellos se estresan porque sí, aunque es fácil la tarea, es mucha porque se quiere abarcar precisamente para acabar el ciclo.
En lo personal me parece que los trabajos que deben realizar, sobre todo el niño, no son tan adecuados. Por ejemplo, los videos que ellos deben ver para elaborar la carpeta de evidencias que deben entregar al regresar a clases, pues son muy tediosos y largos. Que aunque sea un niño pequeño que le guste mirar videos por YouTube o televisión, pues no puede estar concentrado 2 horas viéndolos para después tener que responder los cuestionarios.
De repente sí, para nosotras como mamás sí se nos complica, pedagógicamente no estamos preparadas. La cuestión de que nos están mandando muchas tareas, hay muchas actividades que nos mandan a hacer y continuamente son repetidas. Entonces sí, de repente es lo que nosotros estamos notando, que más que nada no es que los niños no sepan hacerlo, sino que se cansan porque es la misma actividad rutinaria todos los días y en gran cantidad.
Desde que la Secretaría de Educación Pública, SEP, anunció el programa el día 20 de marzo como una alternativa de aprendizaje ante la contingencia sanitaria de COVID-19, se derivaron en la suspensión de clases y se ha permitido explorar nuevos beneficios como parte una madre de familia.
Beneficios sí los hay. Me parece que como la atención es exclusiva, es individual, pues los niños aprovechan mejor la enseñanza. Y esto pues también brinda oportunidades a los padres de ver en qué necesitan un poco más de atención sus hijos, en qué requieren trabajar más en la escuela para mejorar.
La incertidumbre para algunos padres de familia radica en la forma de evaluación y entrega de evidencias, pues señalan aún no se comparten estos detalles para concluir el ciclo escolar 2019-2020.
El programa que se está llevando a cabo no se ha explicado muy bien. Muchos de los papás tenemos dudas en cómo vamos a entregar esas tareas y al final cómo se les va a calificar a nuestros hijos.
El regreso a clases presenciales a nivel nacional será a partir del 1 de junio. Anunció que se hizo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. La clausura del ciclo escolar 2019-2020 será el 17 de julio. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bueno, y en relación a este tema, precisamente se provocará el retroceso educativo más grande del último siglo. Esto lo advierten especialistas que ayer pudimos escuchar en este sexto webinar, que estuvo abordándose desde esta perspectiva en tema de educación básica. Fernando Reims, de la Universidad de Harvard, dijo que la UDG debe asumir el liderazgo para definir estrategias educativas posteriores a la contingencia sanitaria. La pandemia del COVID-19 y la suspensión de actividades educativas presenciales provocarán el retroceso educativo más grande del último siglo, consideró esto el director de la Iniciativa de Innovación Educativa Global de la Escuela de Graduados de la Educación de la Universidad de Harvard, el doctor Fernando Reimers. Ante tal situación, pues las universidades son las que deben de tomar el liderazgo, dijo, y convocar a una gran mesa educativa, esfuerzo que bien podría ser encabezado por la UDG, así lo consideró el académico Reimser al participar en este webinar de El aprendizaje de los niños en tiempos de encierro. Esto fue organizado por la Vicerrectoría Ejecutiva y Coordinación General Académica de Centros Estudios Estratégicos de la Universidad de Guadalajara. El riesgo ante la ausencia de planes concretos es que esta pandemia resulte en el mayor retroceso en oportunidad educativa que ha conocido la humanidad en un siglo. El retroceso porque no solo es que los niños no están aprendiendo durante el tiempo que dura esto, sino que cuando hay tiempo prolongado de desconectarse de los aprendizajes, a los niños se les olvida lo que estaban haciendo y aquellos que estaban enganchados de forma frágil a la escuela, con toda probabilidad no van a regresar. Esto lo declaró el académico. Dijo que pues se ha dejado a las escuelas a su suerte, no solo en México, sino en diversos países, y estas no tienen capacidad institucional para arreglarse como puedan. Pero eso, los dice, por eso es que los invito a que como Universidad de Guadalajara asuman el liderazgo del sector universitario y se planten no solamente liderar con el ejemplo, sino que pues su rector convoque a otras universidades y se pregunten qué pueden hacer juntos en este momento, porque en realidad no hay más nadie a cargo. Si no lo hacen ustedes, esta pandemia va a producir descalabros en materia educativa y México va a terminar con mucha más fragilidad en el desarrollo de las capacidades de las personas. La moderadora del webinar, la periodista Ibel Arroyo, señaló que en México las madres y padres de familia han tenido que pues adentrarse en una auténtica odisea, sin duda alguna, ante las labores del hogar, su trabajo a distancia, intentar sobrevivir si lo perdieron y, bueno, al mismo tiempo orientar a sus hijos y a sus hijas en las clases en línea. Este es además otro reto, como ya lo escuchábamos por parte de algunas madres de familia que escuchábamos en la nota de nuestra compañera Lizeth Pérez. Bueno, pues un gran reto para ella, sobre todo. Además, dice esta información que ya se dio a conocer por parte de este webinar, los profesionales tienen la angustia de haberse convertido en diseñadores de cursos de la noche a la mañana y entregar evidencias. Pues es absolutamente insensato y cruel pretender que los niños cubran el curso escolar que en condiciones normales no se completa, no tiene sentido. Que las autoridades revisen y se diga cómo se va a evaluar el ciclo escolar, porque hay falta de claridad en la comunicación del secretario Esteban Moctezuma, donde extendió la suspensión de actividades hasta el 30 de mayo, dijo que se iba a salvar el curso con carpetas de evidencias. Pero ¿cuál va a ser el requisito para pasar al siguiente ciclo escolar? Necesitamos esta certeza. Esto lo afirmó la profesora investigadora y directora del programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la doctora Blanca Heredia Rubio. Añadió que pues quien decida cómo evaluar debe de estar consciente de que estamos en una coyuntura fuera de lo normal y que, bueno, pues se concentre en aprendizajes fundacionales, acotando los objetivos de aprendizaje y sobre eso centrar la evaluación, además de permitir que niñas y niños participen en su propia calificación. Bueno, pues esta información que también usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara, en donde nos habla precisamente de las conclusiones y reflexiones a las que han llegado los expertos en temas de educación en esta webinar que ayer pudimos escuchar y en la que se tocó este tema precisamente, pues esta incertidumbre que hay, sobre todo en tema de educación básica, y que pues lo escuchábamos muy en este momento con la nota de nuestra compañera Lizeth Pérez, el testimonio que dan algunas madres de familia, lo complicado que está pareciendo, la odisea que hay que transitar para poder pues hacer que los hijos continúen en este ciclo escolar de manera virtual. Le tenemos más información esta mañana. Director de la preparatoria de Autlán considera reprobable el uso de la violencia hacia cualquier ciudadano. Vamos con esta información después de identificarnos brevemente y regresamos con todos los pormenores que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Bueno, ya le presentaba yo la nota acerca de la postura y algunas impresiones por parte de directores de las escuelas preparatorias de la región. Tenemos, por supuesto, de el maestro José Luis Cárdenas Ramos, director de la escuela preparatoria, con respecto, pues, a los hechos violentos que se suscitaron, que se registraron el pasado fin de semana, lamentablemente, en contra de el director de la escuela preparatoria de Chapala, así como también el testimonio de el maestro Margarito Casillas, quienes nos dan su comentario de la Escuela Preparatoria Regional del Grullo, que nos dan su comentario acerca de estos hechos. Más adelante le tengo los pormenores con estos testimonios valiosos, por supuesto, y su postura o su sentir con respecto a esto que ha sido tan lamentable. Pero por lo pronto nos vamos a ir a la entrevista esta mañana. Saludamos vía telefónica a Diego Asgar Villaseñor. Villaseñor es cogestor de la iniciativa que comparte platillos para personas afectadas por COVID-19 en el municipio de Autlán, y que, bueno, han estado realizando esta campaña con el hashtag "Si nos organizamos, comemos todos". Bien, Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Elia. Aquí estamos.
Muchas gracias por atendernos con este enlace, con esta entrevista. Bueno, pues para que nos platiques cómo nace esta campaña o esta iniciativa para ayudar a otras personas a que por lo menos aseguren su alimento en algún momento, en algún día, pues, de la semana. Platícanos esto, ¿cómo surge?
Mira, he tenido la oportunidad de tener mucho contacto con los comerciantes y a través de la, pues, las contingencias y que están cerrados los negocios y estar viendo, porque pues también tenemos negocios, la incertidumbre de los mismos empleados y familiares de los empleados de qué va a suceder. Uh-huh. Entonces fue que decidimos pues aportar un granito de arena y empezar a primero hicimos repartiendo unas cosas y luego ya empezamos con la comida, pero comida preparada. Eran las guarniciones, por decir, los platillos para acompañar tu platillo principal. Estamos recibiendo apoyo pues de más amigos que vieron que la iniciativa estaba bien, se estaba llevando a cabo, que era lo más importante, y pues con los amigos restauranteros que tenemos vamos haciendo la logística de que alguien nos manda cosas en especie y nosotros ya lo cocinamos y lo repartimos, y pues tratando de aportar algo, porque pues la ayuda pues nunca es suficiente, y a ver qué se puede hacer.
Claro, Diego, ustedes están realizando esta acción una vez a la semana, diario. ¿Cómo ha sido esta distribución, pues, para apoyar a las familias? ¿Se ha realizado?
Uh-huh. Lo estábamos haciendo martes y viernes.
Ah, martes y viernes, claro.
Lo entregamos por las seis de la tarde, ya que terminamos nosotros de hacer nuestras actividades personales. Ajá. Uh-huh. Y pues a darle un ratito de eso, nada más que dejamos de dar como desde hace unos 10 días por la cuestión de que las autoridades sanitarias nos avisaron a todos que era más fuerte la propagación. Uh-huh. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay que detener ahorita para no caer en una controversia. Uh-huh. Y reanudaremos actividades en cuanto nos lo indiquen.
Claro.
Y pues tratar de llegar a más personas.
Claro. Diego, en su experiencia, el hashtag "Si nos organizamos, comemos todos", esta iniciativa que han realizado en estos días que ustedes apoyaron dos días a la semana a las personas, ¿cómo vieron ustedes la necesidad de la gente? ¿Qué es lo que midieron ahí en cuestión de necesitar al apoyo de las personas?
Mira, nosotros vimos una necesidad real. Uh-huh. Y que se está dando también en sectores que a lo mejor no se habían dado antes. Uh-huh. Porque también muchas de las personas que van son personas que están acostumbradas a trabajar.
Claro.
Que están acostumbradas a conseguir lo suyo por medio de su empleo. Uh-huh. Y te das cuenta de que tú piensas que vas a llegar a un sector, pero cuando estás llegando a otro sector social.
Eso ya preocupa, ¿no? De cierta manera, dices.
Sí, entonces sí es cuando dices, oye, es que la cosa sí está un poquito mal, o uh-huh, muy mal, uh-huh, en el sentido de que no te esperarías que fueran ahí.
Claro.
Pero aquí la cuestión es ayudar, es tratarlos con el mayor respeto posible. Uh-huh. No se pregunta nada. Tú llegas por las cosas y las necesitas, ve. Nosotros manejamos esa dinámica. Si tú necesitas las cosas, ve por ellas.
¿Cuántos apoyos repartieron en estos días que estuvieron activos, organizados, Diego?
Pues más o menos estábamos dando 150 apoyos por día, que incluían o era o sopa de arroz, o frijoles, o sopa de pasta con sopa codito. Más o menos fueron como unos 700 a unos 1000.
Wow, pues bueno, una cantidad considerable, ¿no? Bueno, hay una gran necesidad y seguramente no es suficiente, pero hay un gran intento de parte de ustedes que están organizándose. Diego, ¿cuántas personas están colaborando para que esta iniciativa siga adelante? ¿Cuántos empresarios o microempresarios están realizando estas acciones en conjunto con ustedes? Bueno.
A ver, ¿me escuchas?
Ah, sí, Diego, ya te escucho. Te preguntaba que cuántos son los colaboradores o quienes se han unido a esta iniciativa para apoyar a otras personas con comida.
Sí, mira, ahorita somos como 5 o 6 empresarios de Outland. Pues está el licenciado César Uribe con la zona de Lupita, está Rafa Montes con el caldero, está Gerardo con Marisco Brody, estoy pues yo, está un amigo de Corales de Carolina del Norte, que también ha estado apoyando mucho. Tengo otros amigos productores de vegetales y otros amigos también de Tomatlán que han estado apoyando mucho.
Y bueno, si hay personas interesadas en apoyar a esta iniciativa de ustedes, también pueden unirse. ¿Cómo pueden hacer esta gestión con ustedes como grupo organizado?
Mira, la idea es que si nos quieren a donar en especie o en efectivo, nosotros nos encargamos de la logística de preparar las cosas y de repartirlas. También esto mismo de crear el cashback, si nos organizamos, comemos todos, es para que no sea algo así como que, es de Diego Villaseñor. No, es de toda la población que pueda hacer algo en estos momentos, claro, con las medidas de seguridad, higiene, sana distancia y todo eso que se está manejando, pero es para que lo sientan propio, porque cada quien podemos hacer algo, no necesitamos que sea la empresa fulana o que sea el señor perengano, o sea, no, es algo que si tú puedes hacerlo, lo puedes hacer, lo puedes organizar en tu colonia, lo puedes organizar en otro municipio, el que nos esté escuchando, que tenga las posibilidades, ¿por qué no? Y con el hashtag, si nos organizamos como todos, es como cuando cuando subes una foto y hashtag somos felices, pues todos los días somos felices, ahí aparece. Entonces es tratar de hacer un movimiento que más que sea personal, sino que cada quien lo pueda identificarse con él y poder hacer algo viral. Y qué mejor de hacer algo viral ayudando, en vez de subir un video de TikTok o cosas de ese tipo. Pues mejor, si podemos echar la mano, hay que hacer virales las cosas buenas.
Claro. Diego, no solo es exclusivo para que se unan y se sumen al donativo para comerciantes o empresarios ya establecidos, sino para la comunidad en general. Sí. Es decir, si algún ciudadano que tiene un trabajo, que realiza otras actividades, no propiamente de comercialización, pero quiere donar en especie, económico, ¿esto se puede acercar con ustedes y hacerlo?
Sí, puede acercarse con nosotros, puede acercarse con las personas que les mencioné, en el restaurante del Caldero, en la Gatolinera o en Mariscos Brody, y por ese medio podemos ir sumando esfuerzos y seguir apoyando a la gente en general.
El apoyo es solo de platillos, ¿verdad? Es decir, ¿se preparan los alimentos para entregarse a las personas o cuál sería el apoyo de esta iniciativa si nos organizamos, comemos todos?
Sí, la verdad es llevar un poco de comida a tu hogar. Porque si la mayor incertidumbre siempre, no, a lo mejor se olvida la gente que si le debo una tarjeta o que si tengo una deuda en cierto lugar, es más bien la preocupación que nosotros hemos visto día a día llevando estas acciones, es qué voy a llevar a mi casa, qué voy a decirle a mi familia.
Claro.
O sea, esa es la problemática que se está viendo.
Claro.
Entonces, nosotros optamos por decir, si te doy algo, a lo mejor no tienes ya para cocinar el gas. Entonces, si les damos algo preparado, tal vez no sea mucho. A lo mejor pudiéramos darle más si fueran crudo. Pero
sí.
En este día, ya iba hasta algo al estómago.
Claro, claro.
Entonces, pues es la idea de estar apoyando en ese sentido.
Por supuesto. Esperamos que haya más personas que también se unan y se sumen a esta causa. Diego, ¿cuándo reactiva nuevamente esta actividad?
Pues esto sería en cuanto nosotros vemos que la contingencia haya bajado, y que las autoridades, pues empiecen a dar más soltura otra vez, porque cómo se hace, quieras o no, pues se juntan 100, 150, no de jalón, porque tarda más o menos en repartirse un platillo una hora y media. Uh-huh. Porque siempre lo que siempre hacemos mucho hincapié es que vayan, que realmente lo necesitan. Uh-huh. Entonces, sí, pues, yo creo que hasta ahorita está funcionando bien porque no se ven así masas de gente grandísima, sino al parecer si va la gente que lo necesita.
Claro.
Y eso, la verdad, es lo que a uno le da pues la fuerza y la alegría de seguir tratando de hacer lo que estamos haciendo, porque al parecer se está haciendo algo bien.
Por supuesto, y bueno, sobre todo el mérito que esto tiene es que pues se vienen días complicadísimos, ya se está padeciendo, hay uh-huh. familias que viven al día, que viven de su trabajo y que han respetado y han estado en confinamiento, y esto pues trae otra consecuencia, la cuestión de qué voy a comer. Pues bien, por esta acción que ustedes están realizando uno o dos días a la semana, de alguna manera ya pues es garantizar el alimento de una familia, y esto es pues una buena causa. Bien, Diego Asgar Villaseñor, ¿algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas acerca pues de esta iniciativa en la que ustedes han emprendido con otros comerciantes, empresarios, dueños de restaurantes aquí en el municipio para compartir platillos a las personas por COVID-19? ¿Algo más que tú quieras compartir, platicar con nuestros radioescuchas para finalizar?
Pues sí, que el que la verdad tenga la posibilidad de apoyar, si quiera sumar al proyecto, nos puede ubicar, o por redes sociales mandarnos un inbox. Mi Facebook es Diego Villaseñor, me pueden encontrar, y nosotros nos pondríamos en contacto y nos organizaríamos pues para hacer que esto crezca más, que no uh-huh. se quede así, y poder ayudar más gente, que sería claro. muy importante.
En Facebook, ¿cómo los encontramos, Diego?
Diego Villaseñor.
Muy bien, pues muchísimas gracias y pues mucho éxito con esta iniciativa, y esperemos que sigan pues creciendo y apoyando a más familias que en estos momentos nos necesitan a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elia.
Hasta luego, muy buenos días.
Buenos días.
Bien, es Diego Villaseñor quien nos ha platicado acerca de esta iniciativa. Si nos organizamos, comemos todos, estas iniciativas que se han emprendido por parte de algunos ciudadanos. Hay otra también, otra campaña, otra iniciativa por parte del Centro Universitario de la Costa Sur. La rectora del centro, la doctora Lilia Oliver, hace una cordial invitación a su comunidad universitaria, a la comunidad en general, a que se sumen al donativo de despensas empaquetadas. Aquí afuera del centro universitario, por la entrada principal, de enfrente de la central de autobuses, está una mesa donde usted puede llegar, colocar, ahí están los guardias, están vigilando. Usted llega, coloca su despensa y estas serán entregadas por parte del centro universitario a las personas que en estos momentos ya lo requieren. Pues bueno, una situación compleja en el tema de economía. Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. A su disposición nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bueno, Bueno, antes de la entrevista ya le informaba acerca de esta postura y sentir por parte de directores de la escuela, de las escuelas preparatorias de esta región Costa Sur y Sierra de Amula, y vamos con la nota que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz.
Luego de que Ramón Álvarez López, director de la preparatoria del UDG en Chapala, denunciara la agresión ejercida por elementos de la policía, el director de la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, José Luis Cárdenas Ramos, expresó que actuar con violencia hacia cualquier ciudadano es reprobable, y más cuando se ejerce por parte de una autoridad.
A mí me parece que la actitud de violencia es reprobable, no nada más contra el director, contra cualquier jalisciense, contra cualquier persona. Actuar con violencia, yo desde mi punto de vista no es justificar. Repruebo terminantemente la violencia. En eso yo creo que no es como se arreglan las cosas. En el caso del compañero de Chapala, reprobable toda la violencia. No tengo el contexto general como para dar una opinión más acertada, ¿sí? Lo que sí en cualquier momento no se justifica es ni la prepotencia ni la violencia, primero de cualquier persona y en esencial de la autoridad.
Margarito Casillas Madera, director del módulo de la preparatoria en el municipio del Grullo, dijo que ningún ciudadano está exento de sufrir ese tipo de abusos, que calificó como reprobables.
Es un hecho reprobable, ¿verdad? Es un hecho en donde se muestra el abuso de autoridad totalmente, donde no nada más fue limitado a accesar al lugar a donde él acudía en ese momento, sino fue brutalmente agredido hasta hacer que perdiera el conocimiento, y todavía en lugar de llevarlo a atender a un lugar de salud, ¿no?, lo llevaron a los separos ahí detenido, que ahí se muestra la impunidad, se muestra la falta de preparación de personal de vialidad y policiaco, ¿verdad?, porque intervinieron creo que las dos partes, y la verdad eso pues, le puede pasar a cualquiera, hombre, le puede pasar a cualquiera, y son hechos reprobables.
Cárdenas Ramos agregó que en estos momentos de tensión generados por el confinamiento es imprescindible estar alerta para contribuir en la solución de la contingencia sanitaria.
También quiero comentarte que en estos momentos de estrés y de tensión, todos los ciudadanos, tanto autoridades como gente normal, gente que tengamos algún cuarto, algún cargo, tenemos que tener mucha tranquilidad. Es el momento donde tenemos que ver las condiciones que se están dando en cada uno de nuestros municipios. Yo creo que es un momento en donde debe de estar uno más bien alerta a lo que uno pueda apoyar y contribuir para que exista una mayor convivencia y armonía y podamos seguir teniendo los mismos resultados en este proceso tan difícil que ha sido ya más de un mes aislados.
Los directores concluyeron en que por la naturaleza de su trabajo tienen que desplazarse entre municipios y que durante este periodo no han recibido ningún maltrato por parte de las autoridades. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Opinión.
Vámonos a la opinión de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en Ciudad Guzmán, en el Centro Universitario del Sur, que nos tiene su comentario. Muy buenos días, maestra Rosy, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y pues, estimados radioescuchas, sé que todos nos sentimos diferentes a como estamos acostumbrados. La pandemia mundial nos ofrece un contexto de vida que era inimaginable y que será un parteaguas en muchos aspectos. No somos los mismos de antes, las decisiones que tomamos tienen un referente distinto y nuestras fuentes de preocupación son mucho más primarias en función de la vida, cómo conservarla y cómo vivirla. Es normal que nuestros sentimientos sean inestables con picos de desesperación. Nadie se prepara para esto. Además, el miedo es muy mal consejero porque nos nubla el sentido común. Por miedo, tendemos a la tristeza y parálisis ante situaciones problemáticas y de ahí hasta la agresión y la violencia. El miedo social es muy peligroso porque nos puede llevar a agredir sin razón. Los casos de violencia en la calle contra personal de los servicios de salud son claro ejemplo de lo que puede hacer el miedo social. Quienes nos dedicamos a la labor de la comunicación social de procesamiento de información de manera profesional, tenemos que ser muy precavidos y responsables. No podemos de manera alguna exacerbar los ánimos. Sin dejar de ser críticos, hemos de prever que nuestras notas y otros productos periodísticos y noticiosos le abonen a la certidumbre y la tranquilidad de las personas, quienes, por cierto, ya de por sí sufren una crisis de encierro, de sobrecarga de trabajo virtual, de disminución de su ingreso económico e incluso de la pérdida de su empleo o del peligro latente de perder la salud y la vida. El caso de Javier Alatorre de TV Azteca el viernes pasado es terrible y una deleznable muestra de lo que no puede hacer un periodista serio y responsable. Quienes hemos estudiado las prácticas periodísticas sabemos que esto es producto de una serie de imperantes organizacionales y que no es necesario ahondar mucho para entender que lo sucedido es resultado de intereses de la empresa mediática de la que forma parte el periodista. Institución que a su vez pertenece a un emporio económico que está acostumbrado a exigirse respeten sus intereses más allá, como lo pudimos ver, del bien común. El conductor, quizá por miedo, solo él lo sabe, decidió seguir la línea que le marcaron y a él le costó su credibilidad, lo único, por cierto, que tenemos los periodistas. Un día a la vez, dicen los expertos en crisis. Lo que hoy sucede, pronto pasará. Y atendiendo a nuestro sentido común, hemos de remar todos hacia el mismo puerto. Las autoridades sanitarias de nuestro país han mostrado que conocen el campo y con elementos de causa nos han indicado los pasos a seguir. Hoy no es tiempo de imposiciones, sino de diálogo y convencimiento. Es buen momento para recordar lo que el maestro del periodismo, Richard Kapuscinski, decía: para ser periodista es preciso antes ser buena persona, pues los cínicos no sirven para este oficio, como, agregaría quien habla, tampoco sirven para gobernar, y pues serían erráticos al hacer uso del poder político. Muchas gracias y buenos días.
En resumen. Le presento un resumen de la información de esta mañana, jueves 7 de mayo. En Jalisco, solo 17 municipios reportan casos activos de COVID-19. La región sanitaria número 7 confirma caso importado de COVID-19 en el municipio de Autlán de Navarro. Madres de familia inconformes ante las actividades para recuperar el ciclo escolar 2019-2020. Directores de las escuelas preparatorias de Autlán y de El Grullo consideran reprobable el uso de la violencia hacia cualquier ciudadano. El COVID-19 provocará el retroceso educativo más grande del último siglo, esto lo advierten especialistas. Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Por favor, cuídese mucho, recuerde todas las recomendaciones que nos hacen autoridades de salud, de protección civil. Quedarnos en casa es una forma también de mantenernos a salvo, de evitar contagios. También otra parte importante es, pues, mantener los cuidados de higiene que ya se nos han estado informando. Y le recuerdo que el día de hoy tenemos otra webinar, hoy a las 11 de la mañana estaremos enlazados a la Estación Central en Guadalajara, ya que el tema que se va a tratar hoy es una visión desde Puerto Vallarta, las ciudades turísticas ante el COVID-19, un tema que pues nos atañe y también nos preocupa el sector turístico ante toda esta situación que sigue transformando, pues bueno, todas estas habitualidades, todas estas cuestiones. Pues ya nos vamos, yo le deseo que tenga un excelente día, quédese en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de Señal Informativa, yo me despido con esta frase de León Tolstoy. Dice: Si buscas la perfección, nunca estarás contento. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.